Entrevista Central.
Este martes ingresa al Pleno de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, en medio de debates internos en el oficialismo y la oposición a la totalidad del proyecto por parte del Frente Amplio. ¿Qué podemos esperar de la discusión de mañana? Bueno, para charlarlo recibimos a la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Cristina, bienvenida.
Muchas gracias. Buen día a ustedes.
Bien, Cristina, queremos preguntarte un poco cómo llega este proyecto a la Cámara, qué cambios tuvo respecto a lo que se votó en el Senado y qué observación hacen ustedes en la bancada del Frente Amplio del proyecto que les llega ahora, que van a empezar a discutir a partir de mañana en el Pleno de la Cámara.
Bueno, esto ustedes saben que comenzó hace unos 3 años con dos proyectos de ley que en realidad creo que son 3. Uno que comenzó hace años, presentado por el diputado Goñi en esta Cámara, y en esta legislatura son proyectos de ley que vinieron por parte de Cabildo Abierto y por parte del Partido Nacional, ¿no? Y fueron proyectos que a sus inicios modifican toda la normativa vigente en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿No? Sí. No contemplan los principios rectores que nosotros entendemos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro Estado ha ratificado oportunamente. De hecho, cuando uno los veía redactados al inicio, hablaban de la palabra menor, ¿no? O sea, cuando hace años que eso en nuestra práctica legislativa ha sido corregida y para hacer referencia a los niños, niñas y adolescentes. Nuestro derecho positivo, en consonancia con la Convención, ya hace tiempo que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, realmente nos llama mucho la atención cómo venían redactados, la concepción por la cual venían así, y realmente son proyectos de ley que nosotros mantuvimos siempre una clara discrepancia en cómo el Uruguay debería abordar este tema, ya que con la legislación actual ya existe la posibilidad de establecer una tenencia compartida. Por esta razón creemos que no era necesario un proyecto en este sentido. La mayoría de los temas de tenencia se resuelven por acuerdo entre los progenitores, que luego se presentan al juez para su homologación. Y el porcentaje de casos de tenencia que llegan a los tribunales de apelación de familia es muy inferior comparado, por ejemplo, con los temas de pensión alimentaria de visitas. O sea, quiere decir que es un tema que por lo general no provoca mayores conflictividades, no diciendo que no haya situaciones conflictivas o que haya situaciones que no requieran de una precisión mayor. Fíjense que en el Uruguay podemos decir que hay una cifra de que hay más de 30.000 divorcios al año, que la mayoría hace acuerdos voluntarios atinentes a los hijos y a los hijos. Solo alrededor de 300 casos en Montevideo llegan a resolverse en los juzgados de primera instancia de familia, y tan solo 30 expedientes por año pasan a los tribunales de apelaciones de segunda instancia, ¿no? Entonces, realmente entendemos, y más allá de otras connotaciones, ¿no?, más graves todavía, que esto, como yo les decía, no significa que no ocurran situaciones que puedan resultar injustas en la realidad por insuficiencia de pruebas, pero no es atribuible nunca a la legislación que ya era suficiente, sino a la falta de recursos que hace, y esto es sustantivo, que los jueces de familia no tengan los recursos y con equipos técnicos que le proporcionen insumos a la hora de fallar. Estamos hablando de licenciados en psicología, licenciados en trabajo social, psiquiatras, psicopedagogos, o sea, y entonces realmente es preocupante desde ahí. En el ámbito de la justicia de familia, y este es otro tema también a destacar.
Sí, Cristina, porque hay un tema, sin embargo, hay organizaciones que apoyan el proyecto, como por ejemplo Familias Unidas por Nuestros Niños, manifestaron que las obstrucciones de vínculos muchas veces se dan por denuncias falsas sobre violencia de género. ¿Hay números que indiquen cuántas denuncias terminan siendo falsas? ¿Crees que es algo que pueda llegar a justificar el proyecto? ¿Cuál es el tema? ¿Qué sucede acá en el sistema judicial?
no hay estudios con evidencia científica que podamos decir que la justicia avale siempre, como ellos afirman, a favor de las mujeres. Realmente esto es un tema que nosotros decimos que no puede, que puede haber algunas situaciones injustas en la realidad, pero siempre están vinculadas por insuficiencia de pruebas. La solución a esto, sí, no puede ser que estemos dictaminando a la justicia cosas que los jueces de familia, cuando resuelven, por lo general consideran todos los aspectos a que se refiere el artículo 3 que se pretende incorporar. No han nunca necesitado una ley que les dijera cómo actuar. La justicia de familia no puede establecer parámetros estancos porque cada caso es diferente, cada familia es diferente y tiene sus particularidades a considerar. El proyecto establece una preferencia por la tenencia compartida y, por tanto, a mantener el mismo tiempo con ambos padres, cuando de ninguna manera puede establecerse de antemano cuál es el interés superior del niño en ese sentido. La forma de tenencia jamás no puede ser un motivo de estrés adicional para los niños. Es analizar lo que llaman los abogados su centro de vida. Tenemos una abogada en nuestro equipo y con el equipo de técnicos que hemos estudiado profundamente este tema, y lo que le llaman el centro de vida, donde tienen, comparten su escuela, su liceo, donde vive un padre. O sea, hay que vincular todas estas situaciones. Y los artículos más graves son el 4 y el 6. Porque el artículo 4, que es acá donde hay graves discusiones en la interna, por ejemplo, del Partido Colorado, que hoy está sobre todo el sector Ciudadanos discutiendo este tema, donde hay algunos legisladores que acompañan esta postura que tenemos en la bancada del Frente Amplio, prevé la posibilidad de que el juez de la tenencia pueda mantener el régimen de tenencia o visitas existentes antes de las medidas cautelares dispuestas por el juzgado especializado de violencia de género. Entonces, realmente esto expone a una situación de muy grave, de medida de no acercamiento dispuesta contra el padre o la madre en una situación respecto a la madre en este caso y los hijos. El juez de tenencia puede decir que más allá de las medidas cautelares dispuestas, se puede mantener el régimen existente hasta el momento en relación a los hijos. Y el juez de la tenencia no fue el juez que entendió en la denuncia.
Claro.
Seguramente tener el conocimiento de la situación. Contexto, además, no cuenta con el apoyo técnico como sí lo puede haber tenido el juez de urgencia. Entonces, decir que el riesgo, entre comillas, va a terminar siendo analizado por quien no dictó las medidas cautelares y, por tanto, no entendió en el caso denuncia la violencia, esto es grave, porque el 91% de los índices de violencia provienen del ambiente intrafamiliar. Y en este artículo 4, el principio de inocencia, ¿verdad?, es el que se prioriza cuando en los temas de violencia, el principio que debe priorizarse, y esto todos los abogados nos los enseñan, es el principio de prevención, que ante la duda, prevenir, que es el principio inspirador de la ley de género, porque las consecuencias de no prevenir pueden ser mayores y más graves, y sobre todo para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto significa que el juez de la tenencia puede desconocer las medidas cautelares y exponer a los niños, niñas y adolescentes a tener contacto nuevamente con el agresor o el abusador. Se prioriza al progenitor, es decir, al adulto, y no el posible riesgo de vulneración de derechos que pueda significar para quienes están más desprotegidos. Decir que los niños no son afectados por situaciones de violencia doméstica o de violencia basada en género es un error. Los niños sufren un daño de violencia muy socioemocional, psicoemocional. Desconocer que en el Uruguay hay 7.035 situaciones de violencia, maltrato y abuso, y el 94%, 91% de acuerdo a las estadísticas, son el ambiente intrafamiliar, es desconocer una situación gravísima. Y el artículo 6, que también establece la obligatoriedad de fijar un régimen de visitas provisorio, también eso, la obligatoriedad no es conveniente, va a depender de cada caso. Fíjense que ustedes han visto una ley que haya tenido tanta resistencia por parte de actores de todas las organizaciones expertas en derechos de infancia, en UNICEF, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la Universidad de la República, el Instituto de Derecho en Familia.
¿Y no estuvo esto sobre la mesa, Cristina, durante la discusión? ¿No se puso sobre la mesa? ¿Y qué dijeron los autores de los proyectos que luego se unificaron?
Y ellos siguen manteniendo, y llama la atención, que sigan manteniendo esto, este argumento, cuando realmente siempre uno cuando legisla debe, primero, como les decía, con la legislación actual ya existe la posibilidad de establecer la tenencia compartida. Esto está legislado hasta en el Código Civil, o sea, nosotros tenemos ya, el Uruguay tiene una materia previa que es del artículo 52 del Código Civil de la Patria Potestad, cuando define qué es la guardia jurídica, cuando define también la tenencia, que es la también llamada guarda material. O sea, el Uruguay ya tiene muchas herramientas desde el punto de vista jurídico y legislativo. Esto parece que está vinculado a proteger a un grupo de situaciones particulares, pero nunca se debe legislar en base a situaciones particulares que puedan llegar a darse en la práctica y hasta pueden ser consideradas patológicas. El juez debe poder mirar más allá de todas estas situaciones personales y de los reales intereses de los padres y poner y alejarse más allá de los intereses personales de los padres y algunas manipulaciones que pueden estar en juego y poner su mirada únicamente en lo que es más conveniente para el niño o la niña. Entonces, ninguna situación puede ser una igual a la otra. La Asociación de Defensores de Oficio es claro, la Asociación de Magistrados es claro, los académicos que provienen del Instituto de Derecho de Familia, o sea, la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UDELAR, es clara en que no resulta ninguna modificación al CNA para posibilitar la tenencia compartida, porque es posible con la legislación vigente.
Cristina, entonces, sí. ¿Cómo observás la discusión interna dentro del oficialismo respecto a este proyecto? En Ciudadanos hay diputados que están fervientemente en contra y quería consultarte, ¿crees que de todas formas lleguen a los votos para hacer la modificación?
Y bueno, hasta el día de hoy votaría a favor, junto a la bancada del Frente Amplio, el diputado por el Partido Independiente, Iván Posada, el diputado por el Partido Ecologista, César Vega, ha manifestado, y 4 diputados, por lo que sabemos.
César Vega estaba en duda, dijo que iba a escuchar los argumentos de los dos lados.
Sí, bueno, eso siempre sucede así, esperemos que... Veremos en ese momento cómo se dé su opinión, uh-huh, su procedimiento en la discusión en el Pleno. Y hay 4 diputados, por lo que nosotros hemos conversado, de Ciudadanos que estarían a favor. Y otros, hoy sucede una reunión en la bancada de Ciudadanos en la cual hay algunos legisladores que podrían estar dudando o teniendo algunas percepciones en cuanto a qué decidir mañana, pero sí decimos que realmente es una ley que nosotros entendemos que no era necesario legislar. Cuando hablamos sobre la corresponsabilidad, la respuesta también es no. El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño refiere a que ambos padres tienen obligaciones comunes con el derecho a la crianza y al desarrollo del niño. El artículo 16 regula los derechos y deberes de los padres, o sea, realmente ya eso está explicitado en cada uno de los artículos del Código Civil, y estos porcentajes de casos de tenencia que llegan a los tribunales de apelaciones es muy inferior, sigo insistiendo, con los temas comparados con la pensión alimenticia o de visitas. O sea, no es un problema que genere mayores conflictividades, y sí realmente genera un retroceso, porque expone a los jueces a legislar por temas estancos, los obliga a legislar alejándose de las situaciones personales y aleja el problema más grave, que es exponer a niños y adolescentes en donde hay situaciones de denuncia de violencia basada, uh-huh, en género, de forma importante, que expone a los niños a esta situación y aleja de poner en el centro la discusión que el Uruguay tiene que darse de forma estructural, que son los recursos destinados a la justicia. Eso también hago mi acusación.
Esa es una crítica que ha hecho la diputada, por ejemplo, la diputada Rosselló del Partido Colorado, que dice, bueno, existe la ley de violencia basada en género, aprobada durante el gobierno del Frente Amplio, pero no se le dotó de recursos, no se dotó de recursos al Poder Judicial para hacer cumplir esta ley también, ¿no? Es como, es una de las críticas que se hace, más allá de que la diputada Rosselló está en contra del proyecto.
Y bueno, ese es un tema que tenemos que aprender cada uno de nosotros. Fue un avance muy importante la ley de violencia basada en género, pero realmente no es lo mismo que nos pasa con la ley de salud mental y con muchas de las leyes que después tienen que ser dotadas a través del presupuesto nacional y de los ámbitos de la rendición de cuentas para que se tengan los recursos para que esa ley sea plasmada en una política pública que resuelva los problemas tan estructurales que tiene el Uruguay. Y esto estamos hablando de los problemas que tienen vinculados con la justicia, que es uno de los poderes más importantes, más allá de la independencia de poderes, que tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, pero hoy realmente hay problemas vinculados muy claros a insuficiencia de recursos que tiene el ámbito judicial en cada uno de sus estamentos para poder resolver, porque realmente el Uruguay tiene problemas graves vinculados a estos temas. Entonces, sí, lo que sabemos es que esta ley nos llama poderosamente la atención, que ha sido impulsado por colectivos de varones vinculados o de familias, que muchos están vinculados a situaciones de violencia, quizás otros no, pero sabemos que hay situaciones específicas, pero no se resuelve con una ley que retrocede en cosas que el Uruguay, de forma lenta, porque tenemos que reconocer que el Uruguay avanza de forma muy lenta en cuanto a legislar y en cuanto a destinar recursos que favorezcan y protejan a los niños, niñas y adolescentes. No nos olvidemos que yo les decía que esas 7.035 situaciones de violencia y abuso y maltrato que se detectan en los hogares y da cuentas el CUPIAR año a año, el Estado solamente repara casi un 10%, o lo que repara de forma fragmentada, apoyando a esos niños y familias con recursos, algunos que vienen del sistema de salud, otros del INAU, otros que vienen con respuestas muy parciales del sistema educativo. O sea, realmente tenemos un problema muy estructural que no se resuelve de esta manera. Y fíjense, o sea, en el Uruguay el 60%, esto es una investigación que se hizo en el 2016, por parte de Vigorito, Cabela, Buccelli, informe para UNICEF, es que el 60% de los niños, niñas y adolescentes menores de 21 años con padres separados no percibe la pensión alimenticia por parte de su padre. ¿No sería esto una preocupación mayor que la que estamos hoy legislando? O sea, ¿no es una preocupación mayor exponer a los niños a continuar visitas cuando existen denuncias por violencia? O sea, realmente la legislación actual es acorde al CNA y frente al desacuerdo en la tenencia, luego de una disolución conyugal, que es la menor parte de las veces, se valora todas las experiencias que hay de cuidados por parte de los adultos, vínculos de calidad, y se basa en la experiencia previa que jueces y juezas definen considerando cada caso en particular. Entonces, realmente entendemos que no es de ninguno en esos términos, por más que se use el interés superior del niño en varias oportunidades, no es que se esté haciendo en lo concreto. Como yo vuelvo a decir, todas las organizaciones, UNICEF, que es una organización vinculada a las Naciones Unidas que defiende los derechos de los niños, que trata de tener una postura bastante imparcial en cuanto a algunos de los temas vinculados a cómo los gobiernos tratan a los niños, pero bueno, es así. Las organizaciones nucleadas en ANON, que son organizaciones de la sociedad civil, del Código de Derecho del Niño, la Red Procuidados, se han manifestado en por qué decimos que esta es una mala ley, por qué hay que escuchar a las voces de los expertos, que ya les digo, es la Asociación de Magistrados del Uruguay, de Defensores de Oficio, de Licenciadas de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay de Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, la Sociedad de Pediatría. Realmente muchas de estas organizaciones que se especializan en el tema alertan al gobierno uruguayo y al poder legislativo en este caso, que con las cifras alarmantes que el Uruguay tiene vinculadas a maltrato, abuso hacia niños, niñas y adolescentes, no hay forma de resolver este tema con una ley que al contrario genera un franco retroceso. Entonces, llama la atención que haya como esa necesidad de dar respuesta a ese colectivo, que nosotros vemos que no es que no haya situaciones específicas, pero sí, cuando también deja entrever que puede existir ese mal síndrome de alineación parental y el niño puede estar influido por alguno de los progenitores, en este caso hay una mirada muy vinculada equivocadamente hacia la madre, hay que tener mucho cuidado y nunca se puede desechar el testimonio de un niño o niña adolescente con el argumento de que pueda estar influido. Bien. Los niños son sujetos de derecho y eso es lo que este proyecto de ley desescucha y desarticula avances legislativos que el Uruguay tiene, y no solamente por cumplir a veces un compromiso electoral a un mínimo colectivo, podemos ir para atrás en situaciones que dañan y perjudican a una infancia y una adolescencia que en el Uruguay ya mucho tenemos para repararle, mucho tenemos para legislar y mucho tenemos para asignar recursos vinculada a lo que tiene que ver la vulneración de derechos que tienen los niños y adolescentes, y esta ley genera un franco retroceso.
Bien, perfecto. Veremos cómo se desarrolla la discusión. Mañana es el primero de muchas instancias, suponemos, ¿no? De discusión en el pleno de la Cámara. Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en Uniradio.
No, gracias a ustedes y buenas tardes. Y estamos todavía en discusión, si se discute mañana por dificultades que hay en la coalición.
Ah, bien.
Hasta hoy es seguro que era la fecha.
Hoy hay una reunión de ciudadanos.
Exactamente, que podría cambiarse para más adelante, pero en lo cual nuestra bancada está atenta porque realmente estamos muy preocupados que el Uruguay genere este retroceso con esta ley.
Bien, perfecto. Cristina, muchas gracias de nuevo.
No, gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.